En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ver nada não. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ver nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão.
9 y 10 minutos de la noche, Fernando Rodríguez de la Fuente. ¿Qué tal, La Fuente? Buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo, estupendamente. Bueno, un poco triste porque me gusta ir al estudio todos los jueves.
Bueno, no pasa nada, hombre. La próxima semana ya nos vemos. Emilio del Río, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado de...
¿Cómo estás?
El jueves y compartir esta tertulia de buena conversación, encantado.
Muy bien. Oye, venía pensando yo hoy... como aquí nos gusta hablar de todo un poco, pero especialmente nos gusta hablar de tabernas, y hablamos mucho de tabernas, he pensado yo que cuando la semana que viene se abra, os dejaréis caer por la taberna Garibaldi, ¿no?
¿Sabes? Yo ya he visto la carta ya, ¿eh?
¿Has visto la carta?
Sí.
Oye,
sí,
pero digo yo, si hay...
Hay que explicar para los oyentes que no sepan qué es la taberna Garibaldi.
No, sí, yo lo he contado a las 8, por si hay alguno que se ha incorporado tarde. La taberna Garibaldi es una taberna que va a abrir Pablo Iglesias. Pablo Iglesias,
con dos socios, ¿eh?
Ex vicepresidente del gobierno, sí, con unos socios. Una taberna que ha dicho Pablo Iglesias es para rojos, taberna para rojos, y joder, en la carta
estamos,
pues hay
che,
hay cosas como Fidel Mojito, hay creo que es Salmorejo Durruti, bueno, no sé si son así las, pero bueno, que llevan nombre.
No, te lo digo.
Dímelo. Venga.
Mira, ya verás. Vamos a ver, tenemos la Brigada Garibaldi, que es
bien.
Carrillera estilo Firolini.
Bien.
Después tenemos la tosta Garibaldi, que son tomates secos, parmesano, rícula, ajo y aceite de oliva.
Uh-huh.
Es una taberna en la que no... la carne, ¿no? La clave es lo de la carne, que no hay que tomar carne. Dice el menú vegano, que dice, no me llame ternera. Esto tiene menos gracia, la verdad, porque ya sabes por dónde va, ¿no?
Sí, por yo soy
después
ternera.
Después eso no tiene ninguna gracia. Después se van a servir otros platos como tacos y enchiladas Viva Zapata, sí. Salmorejo partisano, carrillera partisano. Brigada Garibaldi, el mojito Fidel, el evita
Mandela Zulu.
No, el daiquiri Che, el pasionaria Puerto de Valencia y la Margarita Marcos.
Y un personaje que es el populismo en estado puro. O sea, el peronismo, Evita. Un cóctel que es Evita Martini.
Sí, Evita Martini. Lo acabamos.
O sea, solo le falta a esto, no sé, ¿no hay nada de Stalin o Lenin por ahí?
Por ahí estarán, ¿sabes? O sea, no sé, pero es que ya, fíjate, con lo de Stalin y tal, ya es que la broma se te hace un poco en el estómago, ¿sabes? Porque hay tantos muertos y tanta miseria detrás de ese nombre, por ejemplo, por no decir de otros, pero por ejemplo Fidel, que la verdad es que no tiene ninguna... Es más patético que gracioso.
Oye, no sé pero me pregunto yo, si hay Dried Martini, si hay mojitos, si hay cócteles, en definitiva...
No, tampoco sigas por ahí, que es una palabra que ahí dicha también tiene cierta...
¿Eso es una taberna? Yo las tabernas que conozco no hay cócteles.
No hay como...
¿No?
No, de claro no. Que no.
¿Será un bar? ¿O será, no sé, será otra cosa? Bar. Pero no una taberna. No
va
sé.
Va a estar al lado de... Bueno, está cerca de donde vivía, donde iba... Fortunata.
En Lavapiés, en la calle Ave María, ¿no?
En la calle Ave María, sí, uh-huh. Yo he vivido en Pantón sí. Martín, que es una... La calle Ave María sale a la calle Magdalena, va de la calle Magdalena hasta la plaza de Lavapiés. Había un cine Ave María abajo, uh-huh. Prácticamente, uh-huh. Y es un barrio muy popular, hay muchísimos... Allí bastantes tabernas, es decir, al lado,
sí,
justo al uh-huh. lado, en la esquina, que creo que con la calle Amparo, Ave María y Amparo, me parece... Está una taberna de toda la vida, que además es hoy un clásico de cante jondo y de gente que se reúne en torno al cante jondo, uh-huh. y es formidable, y es así que es una taberna, vamos, taberna uh-huh. desde principios del siglo XX. Claro. Vamos, o
sea, mira, que, había un sitio... Yo, no sé
este
si...
lo va a montar en una peluquería, lo único sí. bonito por ahora del sitio es la fachada, que está con los... Con los azulejos que se ponían en las peluquerías. Hay sí. otra en la calle Santa Isabel, al lado, Vallejo, donde yo me cortaba el pelo. Y Vallejo era muy gracioso, porque como conocía a mi abuelo, entonces mi abuelo, don José Lafuente, pues decía, hombre, cada vez que íbamos mi hermano y yo a cortarnos el pelo, decía, hombre, los nietos del señor Grifo. Y nosotros nos reíamos como diciendo, tío, tienes la gracia donde yo te diga. Pero en fin, o sea...
Taberna, pero es una... taberna. Me hace gracia porque ha dicho que... Yo cuando he leído la frase digo, las tabernas son el último bastión de la libertad. Digo, vaya, voy a estar de acuerdo, pero es que sigue, del proletariado.
Sí.
Entonces, vamos a ver, sí. Llevamos 2.500 años yendo a las tabernas. O sea, taberna es maravilloso, es una palabra que no ha cambiado.
Es una palabra, o sea, griega, ¿no? Porque yo en Atenas he visto latín. Taberna.
Sí, pero es latín. Es latín en estado puro. Luego hay intercambio de lenguas, claro, y el griego la adopta del latín, ¿no? En principio era un habitáculo de planchas de madera o tablas, ¿no? Algunos lo relacionan con tabla, pero vamos, los romanos iban a las tabernas. O sea, aparecen todos los textos marciales, en todos, ¿no?
Claro.
Eso de todas formas de ponerlo taberna para rojos, Además de antiguo, es muy rancio.
Sí, es muy antiguo, sí.
Es muy antiguo. Sí. Hombre, Iglesias, un poco más moderno, hombre. Joder. Sí. Así como una... Es como ponerse a cantar a galopar.
Sí.
Hasta enterrados en el mar, más o menos. O sea,
había... Yo no sé si lo habéis conocido vosotros en Burgos. Había una taberna, el Patillas, en Burgos.
Eso suena bien, en cambio.
Claro, era tres generaciones de taberneros y todas las generaciones, evidentemente, con unas patillas hasta la mandíbula, como tiene que ser. El último, Amando. Y una taberna decorada única y exclusivamente con fotos de la gente. Tú ibas ahí, si querías, dejabas tu foto. Estaba todo empapelado de fotografías, algún cartel de toros.
¿Buenas tapas?
No había más que vino, cerveza, bolsas de patatas fritas y aceitunas.
Mira,
y alguno que no se enteraba mucho del asunto, que iba porque la gente tocaba mucho la guitarra, cantaba... Bueno, se pasó por allí porque le debieron hablar y se pasó. Y estuvo un día cantando hace muchos años en esa taberna Joan Baez. O sea,
¿qué dices?
Sí, o sea, poca broma. O sea, y
lo de Burgos, estáis disparados.
Oye, el sitio,
si vais, todavía está y está como antes. Lo que pasa es que Amando se jubiló, no tenía descendientes y no se querían hacer cargo. Y se ha hecho cargo otra gente, pero bueno, el bar está igual. Si vais algún día a Burgos, solo por ver el sitio, merece la pena.
Y algún despistado que
echaba, si querías tomar una copa, al final, como se puso muy de moda, iba mucha gente, Amando empezó a dar alguna copa, pero al principio tenías que pedírselas, le tenías que decir, Amando, ponme una tónica, y cuando te estaba poniendo la tónica, decía, ya que estás, échale unas gotitas. Y te gritaba, te pegaba un bufido y decía, eso es un cubata, no me engañes, tal. Entonces, algún despistado que entraba y decía, yo quiero un café con leche. Sacaba un cartel que tenía debajo de la barra.
Una provocación.
Que ponía en el cartel, perdón por la palabra, a la puta calle, y decía, vino y cerveza, esto es una taberna. Y yo me imagino a alguien pidiéndole un dry martini a Amando el Patillas o un mojito Fidel. Bueno, la contestación podía ser...
Dos cosas. Una, ¿qué se hace en una taberna? ¿Qué se ha hecho desde hace...? O sea, es que... Mira, Bueno, primero, ¿qué se hace en una taberna? Desde hace 2.500 años se conspira, se confabula,
claro.
Se hace un complot. Y de ahí viene contubernio.
Claro.
Claro. O sea, uno, o sea, contubernio viene de taberna, palabra que ya existe en latín. Dos, al margen de ideologías, se quieren apropiar algunos de todo, de las palabras, de las tabernas.
No van a dejar ni la taberna.
Claro, no se pueden apropiar de las tabernas. Las tabernas no tienen ideología. O sea, ¿qué es eso de que solo pueden ir rojos? Pero ya está bien de sectarismo, ya está bien de exclusiones. O sea, nosotros hemos vivido en las tabernas, nos hemos criado en las hemos estudiado en las tabernas, hemos ligado en las tabernas, hemos llorado en las tabernas.
No son
de nadie, son realmente un reducto de la libertad contra sectarios como este, además, que quiere apropiarse de las tabernas. Yo creo que esto lo ha hecho por llevar la contraria a su excompañera, que es la que no quiere que se salga por la noche.
No, claro. Yolanda Díaz, ¿no? Eso ha puesto alguno. Y de ahora entiendo que Yolanda Díaz quiera cerrar los bares.
¡Claro! ¡Ahora se entiende todo!
Claro. No, pero es que además eso de rojos suena como al 600, ¿no? Una cosa como alguien como muy antiguo, ¿no? En serio, ¿eh? O sea, porque,
sí.
Y además, no quedan rojos, hombre. O sea,
pero
además,
yo estoy... Estamos confundidos.
Los rojos tenían una dignidad extraordinaria. La gente, esto de ahora es posmoderno.
No, y de ahí luego también, según donde pongas el baremo de rojo, según donde lo pongas. Yo qué sé, por ejemplo, Felipe González es rojo. No sé.
Es fachosfera.
Claro, hace 40 años, en la dictadura, ¿era rojo o no era rojo, Felipe González?
No, era de izquierda.
Era de izquierda.
Era distinto. Era izquierda. Es que era distinto. Manuel Azaña era rojo, no.
Claro.
Era de izquierda, sí. Es decir, Alberti era rojo, sí. Es decir, pero se autoproclamaban, ¿eh? Como los fachas, se autoproclamaban fachas. O sea, si es que vuelven a lo mismo, macho. O sea, estamos un poquito cansados ya.
Claro, es que ese intento de exclusión, de apropiación, solamente la palabra ya rojo ya, o sea, como facha, ¿sabes? Es que ya es una cosa que
chiquilla. Sí, joder, te suena antiguo, de verdad.
Sí, suena antiguo, sí, eso es casposo,
Yo no voy de moderno, voy de sentido común. Entonces esto, dice, yo es que soy rojo. Ah, pues mire, nada, perdona, ¿eh?
Por favor, esto es de otra era ya. Y luego es que, al margen de verdad de ideologías, algunos pretenden descubrir la pólvora a estas alturas. ¿Cómo? Sí. ¿Que me vas a descubrir qué es una taberna? Venga ya, hombre, por favor.
Quiero empezar, bueno, ya hemos empezado, son 22, y llevamos ya un rato hablando de tabernas.
No hemos empezado todavía.
Me pongo de pie, levanto la mano.
Muy bien.
Y entono el mea culpa, ¿vale?
¿Por qué?
¿Por qué?
Os vais imaginando por qué entono el mea culpa, ¿verdad?
Sí.
Sí, ya lo vi.
Has estado viendo una película.
La he vuelto a ver. Sí. La he vuelto a ver.
¿Y te hemos convencido?
Sí. Claro, yo la vi en el cine. Estoy hablando de hace... pues no lo sé. No sé de cuándo es la película.
Master Commander.
Oye, di los oyentes, ¿sabes? No, Master and Commander.
Commander, claro. Pero hay que contar cómo empezó 2003.
Entonces, sí, le cuento a los oyentes que cuando salíamos,
el
jueves pasado, Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río, pues salió el tema de Master and Commander y...
Estábamos ya de pie los dos. Y dice Javier, pues a mí no me gusta, los dos queríamos abalanzarnos sobre él.
A mí no me convenció
cuello,
demasiado.
Pero porque entraba en directo, no lo hicimos.
Claro, y estuvo al borde de la agresión física el asunto. Y dije, joder, pues tengo que volver a ver Master and Commander. Y la he vuelto a ver y me ha gustado. Me ha gustado mucho.
Es un película.
Me ha gustado mucho.
Oye, yo propuse que el himno de Madrid tenía el nocturno de Boccherini.
La música nocturna de Boccherini.
Es la música de Madrid. Madrid tiene una música, o sea, si Nueva York tiene el jazz, si París tiene el acordeón, y ahí Piaf, y es característico, si Buenos Aires tiene el tango, si Lisboa tiene el fado, Madrid tiene Boccherini. Ese nocturno, cuando en la película suena que van a tocar los dos, ¿no? El capitán y el científico, esa especie de Darwin, ¿no? Que va con él. Es extraordinario. Eso sonar por Madrid por la noche, por ejemplo, delante del Palacio Real, no sé qué, tiene que ser maravilloso. Maravilloso.
Por cierto, Boccherini lo tenemos en nuestra lista de Spotify, que ya lo hemos traído aquí, ¿eh? Sí. Esa lista de las canciones que te harán más feliz entre una fuente y un río. Master and Commander. En realidad es al otro lado del mundo, ¿no? Es una de las últimas grandes películas.
Sí.
Es un peliculón.
Es muy buena.
Es brutal.
Buenísima. Me encantan las películas de aventura.
La hemos traído también.
Paso en el cine cuando la vi, pero cuando la he visto esta semana, me ha mantenido la tensión todo el rato. Las dos horas que duro, las tres, te mantienen una tensión constante. Y es que al final la escena, cuando los dos tocan, suena de esta manera.
Bueno.
Es que es lo que decías, La Fuente, pasear por el Palacio Real, es que lo ves. Además, Boccherini vivía justo enfrente del Palacio Real, tengo entendido, creo, ¿no?
Sí, por eso.
Sí, hasta que decidieron con su mecenas a la Arena de San Pedro.
Sí.
Y que ya se mosqueó un poco, pero es que se me ha puesto si me da pena no estar en el estudio, he visto que se me pone la carne de gallina.
Es que es el Madrid
del Diablo Cojuelo. Es el Madrid de Fortunata, es el Madrid de los personajes de La Colmena, es el personaje de Baroja, es la música de Madrid, esto, es la música de Madrid.
Sí.
En fin, además, perdón por el perdón
no,
por
no,
la
no,
pasión.
Pero la de entonces y la de ahora. ¿Qué dices?
¿Qué define Madrid de entonces y de ahora?
Esto, la vida que hay en Madrid, ¿sabes? La alegría de vivir, el derecho a la alegría, que hay una cosa de Benedetti, ¿no? El derecho a la alegría, que no es... La idea es de Demócrito, ¿eh? Del filósofo griego, ¿eh?
Sí.
Que habla del derecho a la alegría.
Yo
eso es
el...
fantástico. Eso es Madrid, eso es Boccherini.
Os confesaré que...
Oye, qué alegría, que la has visto y te ha gustado.
Sí.
No, ¿verdad?
Pido perdón, de verdad, asumo el error.
No, es maravilloso.
Bienvenido al club, querido.
No, mira, os cuento que con esta canción, con la música nocturna por las calles de Madrid de Boccherini, yo me puse esta canción el primer día que hice el primer camino de Santiago. Y salí de Sarria, y al salir de Sarria hay una cuesta regular. Que te la encuentras ahí de sopetón a las 7:30 de la mañana y dices, joder, pues empezamos bien, ¿no? Y desde entonces yo he hecho el camino 3 veces. Me la puse el primer día y todos los días, nada más poner un pie en la calle...
Qué bueno.
Cuando he hecho el camino, me pongo la música nocturna por las calles de Madrid de Boccherini. Y todos los días que escucho esta canción, vuelvo a esa cuesta de Sarria de la primera etapa que hice yo del Camino de Santiago en mi vida. Y, no sé, lo cogí como tradición y oye, me la pongo. Son unos cuantos minutos, ¿eh? Te da tiempo. Pero claro, en el Camino de Santiago, como tienes tiempo para escucharte, no la música nocturna por las calles de Madrid, sino todo lo que hizo Boccherini a lo largo de su vida, pues...
Claro, ahí,
así estamos. Así que
y
nada.
Además, bueno, Boccherini murió en Madrid. Es ese Madrid que todavía... Y España, ¿no? Todavía no ha llegado el 19. Es una catástrofe para nuestro país el 19, ¿no? Y Fernando VII, en fin. Bueno, y la película, o sea, es que la película es un peliculón. Fíjate, ese año estuvo nominado a 10 Oscars, Master and Commander.
¿A 10?
A 10, sí, y solo se llevó dos de estos muy secundarios, ¿no? De
sonido. Dirigida, hay que recordar que está dirigida por Peter Weir.
Peter Weir, que es buenísimo, vamos. Y ese año ganó...
Russell Crowe.
Russell Crowe está brutal. Y ese año ganó El Señor de los Anillos.
Ah, es el año del Señor de los Anillos.
Es el año del Señor de los Anillos de Mystic River, que está bien, pero tampoco me vuelve loco. Ojo, es una...
No, gusta, ojo, a mí me gustó mucho, ¿eh?
Mucho, sí, sí, me gustó mucho, mucho, pero me gustó más Master and Commander.
No, pues oye, está muy bien. No, es una película, la escena del niño, bueno, es que igual hay quien no la ha visto, pero...
No, no, pero a estas alturas se puede contar, sí, todo bueno. Ya, 20, es de 2003, 21 años después se contó.
Sí, al niño que tiene el percance y que acaba muriendo y... es que es... Claro, es que
no vamos a contar el final.
El papel de los... No, no, el final no, pero...
El final no lo vamos a contar, que es... ¡Buenísimo!
El papel de los niños en el barco y lo que decías, lo que decía, claro. Fernando, el médico barra científico barra, bueno, que era, pues sí, un científico, sí, que hacía de todo y que estaba como loco por pisar las Islas Galápagos y ver a los bichos y estudiarlos y los tiene que dejar. Bueno, está muy bien, la verdad.
Está formidable. Y bueno, está basada en las novelas estas que tuvieron tanto éxito, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Que estaba... Yo tengo un libro de este escritor en el que explica, y yo me lo iba aprendiendo porque me encanta todo el lenguaje marinero, ¿sabes? Y toda la descripción de los diferentes aparejos y demás, ¿no? Porque es que es un mundo fascinante. Y lo que tú cuentas de los... lo que podían llamarse casi los bueno, niños, que claro, que chicos de 12 o 13 años, que vete tú... O sea, había otra cuestión muy interesante de la película, bueno, que es puramente histórica, es los jóvenes guardiamarinas, ¿no? Los que entraban a servir, generalmente eran de familias más o menos nobles, muchos, ¿no?
Sí.
Pero que entraban muy jóvenes... y que había una especie como de proceso de hacer duro. Claro, un chico que entraba con 12 o 13 años ahí, con lo que vivían y tal, era un tío que a los 20 años era el equivalente ahora a uno de 40.
Claro,
más
claro,
o menos,
claro.
¿Eh?
Sí,
más o menos.
Sí,
o sea,
sí, totalmente.
Por la experiencia, por la dureza, por la valentía, por la firmeza, que aprendías o no aprendías. Y si no aprendías, te quedabas ahí. O sea, que es formidable. La película lo cuenta también muy bien. Y de una manera muy, sin caer en el sentimentalismo, muy emocionante, ¿no? Muy, muy emocionante.
Sí. Oye, Fernando, cuéntale a los oyentes, que creo que lo contamos el jueves pasado, ¿por qué venías tan elegante el jueves pasado? ¿De dónde venías? Recuérdanoslo.
Bueno, venía el jueves pasado ocurrieron dos cosas importantes. Que era el doctor honoris causa de la Universidad de Rey Juan Carlos a Gregorio Marañón, el tren de Lis. Y después en el Instituto Cervantes había un homenaje al profesor chino Don, que era el traductor del Quijote al chino por primera vez en la historia.
Gregorio Marañón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Está por ahí Gregorio Marañón? Buenas noches.
Aquí estoy, ¿me oís?
Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Emilio del Río, encantado.
Emilio, encantado también.
¿Qué tal, Gregorio? Buenas noches.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Enhorabuena, lo primero.
Pues bueno, muchísimas gracias. Lo primero también por mi parte, muchas gracias por vuestra felicitación, ¿eh?
¿Cómo fue ese acto en la Universidad Rey Juan Carlos?
Pues mira, fue en el Paraninfo del Rectorado en Móstoles, y la verdad sea dicha que hubo cerca de 450 personas que asistieron. Y bueno, algo que yo personalmente valoro, pues también una representación de los diferentes partidos políticos del momento. Y eso yo creo que, tal como están las cosas, el que pueden confluir en un acto, en el fondo, con una referencia personal más que institucional, como es este caso, y que estén representados el gobierno, que esté representada la oposición a través del gobierno de la Comunidad de Madrid, y que esté representado hasta lo que es la posición más a la derecha del Partido Popular, yo creo que personalmente lo valoro, porque estoy precisamente sosteniendo, y también lo dije a lo largo de las palabras que pronuncié, la conveniencia y la necesidad de volver a tender puentes entre unos y otros para salir del bucle en el que estamos.
Claro. Bueno, Gregorio, es que tú siempre has sido un hombre de consenso. Con una doble vertiente, un hombre que acerca de diálogo, de cercanía, de puente, como bien has dicho, y al mismo tiempo un hombre de cultura. Y la cultura también, si no se toma de una manera sectaria, sino al revés, como tú has hecho siempre, con una manera de sumar y no restar, pues no me extraña que hubiera esa presencia tan numerosa y tan importante que hubo en el acto, que fue muy emocionante, por otra parte.
Pues muchas gracias, Fernando, por el comentario, la verdad.
Gregorio Marañón, para los oyentes que no estén ubicados, le han hecho doctor honoris causa en la Universidad de Rey Juan Carlos la pasada semana, es presidente del Teatro Real. ¿De qué salud goza la cultura en España?
Y de algo muy importante en nuestro país, que es la Fundación Ortega Marañón.
Y de la Fundación Ortega Marañón, sí. También.
También, me alegro que la releguemos, ¿sí? Sí.
He dejado que lo dijera Emilio para que...
Claro, esto lo reivindico yo.
Sí.
Estaba esperando a ver si lo decís alguno.
Gregorio, te preguntaba, ¿en qué momento está la cultura en España?
Bien, hombre, la cultura, en un cierto modo, es también un espejo de lo que pasa en nuestra sociedad, pero al margen de ese efecto de espejo, bueno, yo creo que es un momento favorable, positivo, en el que en los distintos frentes de nuestra vida cultural hay actividad, hay creatividad, hay interés y hay diálogo, ¿eh? Yo creo que en ese sentido la cultura está, digamos, en un momento mejor, mucho mejor, desde luego, que la situación sociopolítica.
Emilio.
Bueno, a mí creo que Gregorio Marañón, lo decíais ahora, es la imagen de una España a la que tenemos que tender, ¿no? La España de la concordia, del encuentro. O sea, estamos tan polarizados que dices, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Como dice Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo que soy discípulo de Antonio Fontán, al que has conocido, Gregorio.
Sí, por supuesto.
Claro, discípulo académico en la universidad, en la Complu, y político también. En fin, estar con alguien que estuvo en ese momento de hacedor de la transición, como eres tú, pues eso me emociona especialmente, ¿no? Fíjate, si fuimos capaces de este país de hacerlo más difícil, ¿cómo es posible que ahora estemos perdiendo tantos trenes, ¿no?, por esta situación en la que tenemos? Y lo decías ahora, la cultura es un punto de encuentro. Yo cada vez que veo que la cultura es un ejercicio de sectarismo, o que hablan de guerra cultural, pero si es cultura no puede ser guerra, si es todo lo contrario, ¿no? Es así.
Sí, yo lo creo firmemente. La cultura también tiene un elemento identitario, la cultura tiene también un elemento creativo, un elemento crítico, pero de esa capacidad cultural. Y al tiempo que hacemos crítica, construimos utopías, ¿eh? como respuesta. Y una sociedad, para avanzar, desde luego, necesita tanto de esa visión crítica que decente, de esa crítica decente, constructiva, sana, de digamos, no sectaria, del mundo de la cultura. Y al mismo tiempo, pues, el mundo de la cultura es capaz de anidar, ¿eh?, esas visiones utópicas, que también nos muestran un mundo mejor, un camino mejor y por supuesto un destino mejor, ¿no? Y bueno, hacia ahí queremos ir todos.
Uh-huh. Pues. Y luego una cosa más. Gregorio Marañón ha hecho una cosa. ha demostrado a todo el mundo que la ópera es popular y que es para todo el mundo. Y esto es muy importante también, de verdad, ¿eh? Frente a esa imagen que algunos le quieren poner esa etiqueta. ¿Qué va? No, al contrario.
No, claro, es que lo vemos últimamente. Lo has dicho tú, Emilio, y lo decía también Gregorio. Hablan de batalla cultural, digo de uno y otro lado, esto no estoy señalando, sí, a nadie, pero que escuchas lo de batalla cultural y uno siempre piensa, ¿cómo que batalla? No lo sé, en el Teatro Real no hay batallas que valgan, ¿no, Gregorio?
Sí, bueno, en el Teatro Real están las tres administraciones públicas y por supuesto una representación muy relevante de la sociedad civil, aunque es una institución pública adscrita al Ministerio de Cultura, están, insisto, las tres en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, el Ministerio de Cultura. Y bueno, yo puedo decir que desde el año 2008 todos los acuerdos se han tomado por unanimidad de las tres instituciones culturales públicas y, por supuesto, con el apoyo de los representantes de la sociedad civil. Uno a uno la totalidad de los acuerdos planteados desde el año 2008. Y quiero deciros también que no tenemos un patronato irrelevante, tenemos un patronato que se reúne 5 veces al año y una comisión ejecutiva de ese patronato que se reúne mes a mes.
Déjame que tenemos que hacer una parada, Gregorio, y en un momento seguimos aquí, entre una fuente y un río. Quedan 20 minutos para que sean las 10 de la noche. Fernando Rodríguez de la Fuente, Emilio del Río y Gregorio Marañón, que estamos conversando con él un momento.
En el enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente, entre una fuente y un río.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
18 minutos quedan para las 10 de la noche. La Fuente, ¿estás por ahí?
Estoy. No sé si ha habido algo, a lo mejor que nos ha cortado la comunicación.
Aquí estamos, Fernando.
Se ha cortado.
Aquí estoy. Vale,
ahí tienes a Gregorio, para lo que le quieras decir.
No, yo el otro día en una reunión en la Fundación, Gregorio nos animó a todos y yo creo que es un momento que para los oyentes de Onda Madrid, por la ópera que se está representando en el Teatro Real ahora, que todos que amigos míos que han ido y tal, todo el mundo dice que es extraordinaria, que es uno de los grandes acontecimientos que han ocurrido en el Teatro Real en los últimos años. ¿No, Gregorio? ¿No es así?
Desde luego, es La pasajera, el título de esta obra sorprendente. Yo no puedo más que recomendarla, quedan 3 funciones y como Alberto González Apuente en la crítica de ABC, que le puso no solo las 5 estrellas, sino en el fondo vino a decir que era un verdadero acontecimiento, que la ópera esta era un verdadero acontecimiento y no hacía más que elogiarla, y es un crítico más bien duro, más bien querido, más bien hace honor al nombre de su profesión, crítico, y sinceramente estaba deslumbrado, y como estoy yo, que he ido 2 veces a ver esta representación, 2 veces, y donde no puedo más que recomendaroslas a unos y a otros. Uh-huh. Bueno, y más en estos momentos en que estamos viviendo el conflicto de Israel, de Palestina, y más cerca la guerra de Ucrania, ¿no? Es una reflexión maravillosa, maravillosa sobre lo que fue el Holocausto.
Pues mira, la apuntamos y que se la apunten también todos los oyentes, claro que sí, para ir a verla al Real. Gregorio Marañón, que te damos la enhorabuena, queríamos darte la enhorabuena desde aquí, desde el Enfoque. Y nada, que ha sido un placer conversar con un hombre de cultura como tú, que la cultura es importantísima y aquí la reivindicamos siempre, con Fernando y con Emilio, y ha sido un placer contar contigo.
Sí, yo una sola frase final de Margarit también, ¿verdad? La inteligencia es salvarlo todo, ¿verdad? Bueno, pues yo sinceramente creo que también de alguna manera esa inteligencia también es cultura. Muchísimas gracias a vosotros por haberme escuchado y me tenéis siempre a vuestra disposición, Emilio, Fernando, cuando queráis.
Muchas gracias. Muy un abrazo bien. Fuerte.
Pues enhorabuena.
Hasta
de
pronto.
Nuevo. Enhorabuena.
Adiós.
Emilio.
Sí, estoy aquí. Estaba dejando que sonara un poco más. Bueno,
ah, vale, que suene. Que suene.
No, pero hablo un poco hasta que llegue la
venga.
Parte. Sí.
Venga.
Bueno, como entraba hoy Gregorio Marañón, ya lo hemos dicho, presidente del Teatro Real, digo, pues vamos a poner un tipo de ópera. Una opereta, ¿no? Lo que se conoce como una ópera bufa. Que es. Está sonando Orfeo en los inviernos de el alemán, luego francés, Jacques Offenbach.
Hombre,
es una ópera bufa, que no es lo mismo que ópera cómica, son dos cosas distintas, que se estrenó en París en 1858 y que a mí Offenbach, que me parece un fuera de serie, o sea, un fenómeno, usa la mitología griega. Fíjate, el título es Orfeo en los infiernos, ¿no? Orfeo es ese mito griego que representa la música. La primera ópera, por cierto, como no, es Orfeo, ¿no? La primera ópera, yo creo que es de finales del 15, puede ser, no, del 16, es Orfeo. Bueno, pues a lo que voy. Utiliza el mito griego de Orfeo, que es el de la música por excelencia. Orfeo es ese personaje de la mitología que con su música conseguía incluso amansar a las fieras, que fueron a escucharle. De ahí viene la expresión, la música amansa a las fieras, ¿no? Entonces muere su mujer, Eurídice, y Orfeo baja por ella al mundo de los muertos, ¿no? Es un amor más allá de la muerte. Por supuesto, pero ¿tú qué haces aquí? Le dice el perro Cerbero, el can Cerbero, de ahí viene lo de portero. Uh-huh. Entonces toca con su lira, lo encanta. Encantar viene también de ahí. Cuando algo te hechiza, te atrapa, decimos que te encanta. Viene del canto de Orfeo, con su lira y con su canto lograba hechizar al que lo escuchaba, incluso los animales, los árboles, todo. Bueno, entonces entra el Hades, el rey del Hades, Hades, le dice el rey de los muertos, le dice, pero ¿tú qué haces aquí, chaval? Dice, vengo a por mi mujer. Dice, aquí no se va nadie, ¿no? Y entonces empieza a tocar la lira, canta y dice, vale, pues llévatela, pero no puedes volverte a mirarla hasta que llegues a la tierra. Entonces ya están llegando, ya ve la luz, están a punto de pisar la superficie, le entra la ansia viva, como dice Mota, es toda una lección de vida, la mitología siempre son lecciones de vida, no aguanta y se vuelve a mirarla, y entonces ella ya vuelve al Hades, cae y ya no puede recuperarla, ¿no? Es una historia de amor tremenda, dramática, luego Orfeo, en fin, no quiere saber nada con nadie, eso es otra parte del mito que contaremos otro día. Porque a partir de ahí viene lo del orfismo y todas estas cosas. Bueno, entonces Offenbach, que me parece un genio, utiliza, fijaos, el mito clásico como telón de fondo para esta ópera bufa, ¿no? Orfeo aquí es un rústico profesor de violín, se alegra de que se haya muerto su esposa Eurídice, cuando el dios del inframundo Hades en la mitología griega, Plutón, en la romana, por eso el último planeta del sistema solar es Plutón, ¿no? Se la lleva, y entonces la opinión pública intimida a Orfeo para que intente rescatar a Eurídice. Mata varios pájaros de un tío aquí, Offenbach, porque está haciendo una parodia de la famosa Orfeo Eurídice de Gluck, está haciendo una crítica de la época. O sea, esta época merece que le dedicamos un día una sesión, ¿eh?
Sí,
porque es la época
sí,
de Napoleón III.
Claro.
¿Con quién se casa Napoleón III, que empieza elegido como diputado en la República y después acaba como emperador? ¡Con Eugenia de Montijo! O sea, es que ese momento es fantástico. Es que hemos tenido una española que era la emperatriz de Francia y de todo el imperio, ¿no? Entonces está haciendo, o sea, se ríe, hace una sátira de los dioses del Olimpo, hace una sátira también de Napoleón III y compone esta ópera Orfeo en los Infiernos. Si Machuca avanza un poco, podremos escuchar la escena famosa de la obertura de Offenbach, más conocida porque después se utiliza en todos los cabarets parisinos cuando adoptan la música del galope infernal.
A ver.
Tienes que avanzar un poco más.
Ya muchos oyentes habrán dicho, anda.
Esto me suena.
Esto era.
Ahora.
Ganas de levantarse de... Bueno, dan ganas de levantarse,
sí.
No, pero no, que, pero claro...
Lo asociamos a Moribus,
ponerse
a los
sí,
Félix
sí.
Beguer,
claro.
A los cabarets parisinos del 19... Bueno, pues esto es de la ópera basada en la mitología Orfeo en los infiernos. Y además, como digo, una sátira también social. En fin, no todo es ópera seria. También está esta ópera... Oye, Mozart compuso una ópera bufa, ¿eh? En las bodas de Fígaro también, ¿eh? Buenísima también.
Era muy habitual. Sí,
claro.
Oye,
yo soy muy fan de la ópera.
La Fuente,
sí. ¿Qué? No de las hamburguesas, pero sí de la ópera.
La Fuente, ¿qué nos traes de lectura? ¿Qué nos traes de lectura?
Pues mira, un libro maravilloso, absolutamente maravilloso, con permiso de Machuca, que es Léxico familiar de la gran escritora italiana Natalia Ginzburg. Está editado aquí en España en Lumen. Es un libro del año 63, es decir, que tiene ya 61 años. Es una especie de autobiografía, ¿no? Natalia Ginzburg, que insisto, es probablemente dentro de la grandeza narrativa de la literatura italiana contemporánea. Ella trabajó en la gran editorial Einaudi, allí conoció a otro de los grandes de la literatura italiana, que era Cesare Pavese. Ella se llamaba Natalia Levi, de una familia judía, una familia antifascista en la época de Mussolini, que es su infancia, como la recrea en léxico familiar. Su marido, que es de quien toma el apellido, Leone Ginzburg, fue asesinado prácticamente por los nazis en una cárcel de Roma. Y todo lo que es, como cuenta la muerte de su marido en Roma, el suicidio de Pavese, pero todo lo cuenta sin caer en los excesos melodramáticos, ¿no? Con una contención narrativa muy emocionante. Yo a todos los amigos que he recomendado siempre el libro, les ha parecido algo verdaderamente conmovedor, ¿no? Y ella dice, hay una frase muy buena que he recogido, dice, entramos en la adolescencia cuando las palabras que se intercambian los adultos entre sí nos resultan inteligibles, ¿no? Y a partir de ahí, la vida viene a decir, la vida no sé cómo es la vida es como la recordamos, ¿no? Y hay auténtico magnetismo en el léxico familiar, que es un título bastante irónico, por otra parte, ¿no? Porque estaréis de acuerdo, queridos, y nuestros oyentes seguro, que todos tenemos un léxico familiar, ¿no?
Hombre, por favor.
Él habla de la familia, no ya por los motes que ponemos a familiares, cuñados generalmente, pero a los familiares más cercanos como a los amigos, ¿no? O sea, además de eso, hay palabras, hay términos que se utilizan, y ella toma de esa idea del léxico familiar el título precisamente para hablar de su propia vida en un tono absolutamente familiar.
Qué bueno.
¿Por qué lo traigo? Porque yo creo que es un libro para recuperar, además, la historia de una mujer valiente, una mujer que defendía los derechos de la mujer cuando muy pocas mujeres se atrevían, porque probablemente todas las mujeres estaban de acuerdo, pero pocas se atrevían a salir a la calle, y todo lo que sufre ella, ¿no? Su marido asesinado por los nazis, su íntimo amigo, el gran poeta César Pavese, se suicida, ella sigue adelante con un vigor y con una energía literaria verdaderamente extraordinaria. Así que léxico familiar, Natalia Ginzburg, en la editorial Lumen, en una espléndida traducción.
¿Sabes quién tenía un léxico familiar que, gracias a Dios, como fue un tremendo escritor, nos regaló a todos su léxico familiar y su léxico popular, que no hace, sí, ha hecho esta semana los años que nos dejó?
Sí, Delibes. Delibes.
Delibes, Delibes, por ejemplo. Delibes, de hecho, aquí, ¿no fue con vosotros, Félix? No sé si fue aquí entre una fuente y un río o en una entrevista en otro momento, porque se publicó un diccionario de Delibes. Sí. Un diccionario, sí, del, sí, léxico, sí, de, yo creo que sí, con, sí, vosotros, me suena.
Lo hicimos aquí, sí.
Aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí,
hace,
sí,
un par de años o...
Sí, sí. Yo de hecho pensaba...
Cuando empezamos, de, sí, los primeros, sí, 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 de los primeros programas. Sí, sí.
Yo de hecho pensaba traer a Delibes, pero como venía Gregorio Marañón, digo, pues vamos a poner algo de ópera, ¿no? Y,
claro.
Y contamos Ovidio también, las metamorfosis, sí, de Ovidio.
Sobre todo esa música, las metamorfosis, sí, de Ovidio. Que
está requete traducida, sí.
Venga, sí, vamos cerrando.
Yo
of the Pacific to the height of Everest, still the world is smoother than a shiny ball bearing.
¿En qué estabas pensando, La Fuente, decías?
No, que estaba pensando precisamente en algunos de los términos familiares que teníamos en casa que eran muy divertidos, ¿no?
A ver,
no,
por
no,
ejemplo.
Ya me he quedado nubilado. No, ahora mismo, bueno, no, y los motes que teníamos con mis padres, para cachondearnos un poco de ellos, ¿no? Y eran, pero que es una cosa tan de chiste privado, ¿sabes? Que,
claro,
que no lo entiende nadie si no estás dentro de ese léxico tan familiar por un lado y tan particular y tan extraño para los demás, ¿no?
Sí.
Pero me he quedado nubilado escuchando esto. O sea, que se me ha pasado todo lo de la familia. Gracias a Dios. Ya sabes lo que decía el gran actor Antonio Gamero. Decía, como fuera de casa en ningún sitio.
Eso es verdad.
Barría las desiertas avenidas y los campanarios. A ráfagas heladas de metralla. Desintegraba cúmulos de nieve.
Como habías traído dos canciones hoy, en La Fuente las hemos fusionado.
No, muchísimas gracias, porque no, al final os estoy liando siempre, porque a última hora había decidido pasarme a Batiato por el homenaje a Natalia Ginzburg y que fuera copiando a mi admiradísimo Emilio, que siempre trae, como ha hecho hoy estupendamente, tal, he dicho, bueno, si es italiana, pues que sea un italiano, ¿no? Y entonces era Franco Battiato esta canción, esta perspectiva en esquí. No sé si habéis estado en San Petersburgo.
No.
Pero yo casi lo primero que hice al llegar a San Petersburgo fue irme a ver la perspectiva en esquí, ¿no? En homenaje a, a Franco Battiato. Battiato siempre, o sea, la verdad es que
siempre.
No cansa.
Battiato,
¿verdad?
O sea, Battiato algo... forma parte de nuestra, bueno, al menos de mí y de una generación de nuestra educación
mía,
sentimental,
mía.
Sí.
Absoluta,
Battiato es mi vida, sí.
Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva Nevsky me encontré por azar a Igor Stravinsky. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche cine de Eisenstein por la revolución.
Me apunta el ingeniero Machuca que sepáis que solo ha habido tres maravillosos esta noche y uno es del invitado de Gregorio Marañón, al que se le permite,
no,
evidentemente, que lo diga. Con
no,
lo cual...
Gregorio, claro. Bueno, oye, vamos a hacer, Emilio, como nos veremos el jueves allí los dos junto con Javier, vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a echarnos un reto de no decir ni un maravilloso.
No, pero es imposible, yo creo.
Pero es que será maravilloso vernos.
No sale.
No, será maravilloso no decir maravilloso. Y claro. Por otra parte, había una canción de estas cuando había festival de música de Mallorca. Maravilloso viajar hasta Mallorca.
Y mi maestro me enseñó qué difícil descubrir el alba dentro de las sombras.
Que lo tenemos que dejar aquí.
Qué
que
bueno,
ya nos
Battiato.
Hemos pasado. Es muy bueno, es muy bueno. Oye, Emilio, ¿de qué nos tenemos que cuidar mañana?
De los idus de marzo.
Que mañana son los idus de marzo, ¿eh?
Mañana, tal día como mañana, 15 de marzo, en el 44 antes de Cristo, asesinaron a Julio César al entrar en el Senado.
Sí.
Oye, recomendación cinematográfica entonces, que nadie se pierda Julio César de Mackiewicz.
De Mackiewicz.
Con Marlon Brando haciendo Marco Antonio en una adaptación, para mí, la mejor de la obra de Shakespeare, Julio César.
Sí.
Pues ahí
brutal.
Queda. Otra recomendación.
Más que valiente Mankiewicz cuando eligió a Marlon Brando y le decían, pero ¿cómo no coges a un actor inglés que interprete a Shakespeare?
Exacto,
de los que ha hecho Shakespeare.
Exacto.
Y dice, no, este tío es un fenómeno. Y ahí, bueno, ya era un tío
que nadie
era muy famoso entonces. Sí. El discurso de Marlon Brando en el foro,
esa
es una pieza oratoria.
Bueno, yo lo doy en clase. O sea, eso
yo también.
Pero Bruto es un hombre honrado. Joder.
Pero,
oye, ¿te imaginas eso, Emilio y Javier? Bueno. ¿Te imaginas eso en el Parlamento español hoy? Vamos,
oye, pero escucha,
sí,
¿y sabéis lo que decía Mankiewicz? Decía, los cineastas de ahora estudian cine en las escuelas de cine y estudian asignatura de guión y leen guiones actuales. Si lo que quieren hacer es buenos guiones y buen cine, tienen que leer a Shakespeare, a Molière, a Cervantes,
claro,
y a Eurípides, porque ahí están los mejores guiones de la historia del cine.
Emilio del Río, Fernando Rodríguez de la Fuente, que ha sido un placer, como siempre. El jueves que viene más.
Igual.
Un abrazo.
Hasta el jueves.
Un abrazo para los
gracias.
Dos.
Será maravilloso.
Esperábamos siempre con placer. Y mi maestro me enseñó descubrir el alba dentro de las sombras. Y mi maestro me enseñó qué difícil es descubrir el alba dentro de las sombras.